Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos este 26 de agosto de 1999 y les recuerdo que el programa es en vivo y que el programa también trae para ustedes una serie de invitaciones del Instituto de Investigaciones Económicas, así como alguna cortesía. En este caso, traemos el libro Globalidad, Crisis y Reforma Monetaria. Es un libro cuyas compiladoras son Eugenia Correa, Alicia Girón e Ifigenia Martínez. Y este libro lo vamos a presentar, se va a presentar el martes 7 de septiembre a las 18 horas. Y como es una coedición con la editorial Miguel Ángel Porrúa, pues vamos a presentar este libro en la sala bibliofilia de la librería Miguel Ángel Porrúa, que como ustedes saben está ahí en la calle de Amargura. También recuerden, hace 8 días invitamos a ustedes a otra presentación de otro libro que se llama Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas, libro coordinado por Isabel Rueda y Nadima Simón Domínguez. Pues los invitamos a que nos acompañen a la presentación de este libro, que es precisamente ahora, hoy jueves 26 de agosto, recuerden, a las 7 de la noche en la librería Miguel Ángel Porrúa, que está en la calle de Amargura 4, San Ángel. Bien, les recuerdo los números telefónicos, son el 55368989 con 4 líneas. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, muy importante y sería un ejemplo de lo que la universidad en su parte de investigación realiza con, digamos, en la realidad, vinculándose con el sector productivo. Le hemos titulado La biotecnología y sus aplicaciones en México. Para platicar de este tema importante, interesante y bueno, de gran utilidad para nuestro país, nos acompañan el doctor Tonatiuh Ramírez Reivich. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Ramírez, buenos días, bienvenido.
Buenos días, licenciada.
También nos acompaña el ingeniero Jaime Uribe de la Mora, él es director general de Probiomed SADCB. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, licenciada. Muchas gracias por la invitación.
Y el ingeniero Guillermo Benítez de la Garza, que es director de investigación y desarrollo también de esta empresa Probiomed SADCB. Buenos días,
muy
bienvenidos.
Buenos días. Y pues, mucho gusto estar aquí.
Al contrario, encantados de que puedan acompañarnos y de que nos platiquen estas experiencias pues muy importantes. Para empezar, yo quisiera preguntarle al doctor Tonatiuh Ramírez, así muy rápidamente, porque bueno, el tiempo es oro y nada más queremos tener una idea, tal vez no muy para especialistas, por supuesto, sino para un público más generalizado, de qué es la biotecnología.
Sí, como no, licenciada, bueno, antes que nada, muchas gracias por su muy amable invitación y para mí es me da mucha alegría poder explicar a su auditorio lo que es la biotecnología, pero sobre todo compartir con su auditorio lo que yo pienso es uno de los proyectos más interesantes, y no dudaría en decir más apasionantes que creo han surgido en la biotecnología moderna en México. Por una compañía como lo es Probiomed. Respondiendo a su pregunta, la biotecnología en un sentido muy general son todas aquellas técnicas o tecnologías que aprovechan a los seres vivos, a los organismos, organismos desde muy sencillos, bacterias, hongos, hasta organismos más complejos, células animales e inclusive animales completos, o las partes de estos organismos o estos seres vivos para producir algún bien, algún producto para el ser humano o para modificar algunas características de estos seres vivos que les confieran algún valor a estos.
¿Algún valor de qué tipo? ¿Algún valor económico?
Un valor económico, obviamente un valor social, algún producto que satisfaga distintas necesidades en distintos campos. Ya que hace esta pregunta, la biotecnología es una disciplina muy particular, no la definen sus productos. Los productos de la biotecnología abarcan campos muy, muy diversos, desde el campo ambiental, minero, marino, farmacéutico, médico, en fin, químico, de alimentos, agropecuario. No podemos decir que la biotecnología incide solo en un en una área de actuar del ser humano, sino abarca muchos, muchos aspectos. Y entonces es en estas áreas donde gracias a la biotecnología se producen productos, proteínas, vacunas, edulcorantes, antibióticos, etcétera, que benefician al ser humano, ¿no?
Muy bien, este asunto de la vinculación es algo que quisiera también que nos platicaran, y bueno, y ahí sí quisiera la participación también de los ingenieros. Es una de las muchas actividades de la universidad que no siempre se da o no se da de la manera tal vez en que quisiéramos o que fuera necesaria. Pero la vinculación es algo muy importante, en este caso, pues, de una tecnología de punta, pues sería algo muy importante para el país, para la economía del país, para las empresas del país, para el empleo, para una serie de cosas, para la competitividad internacional incluso, en fin. Pero esta vinculación, pues, entre lo que es la investigación científica, en este caso científica y tecnológica, con empresas ya productivas que llevan estas investigaciones a sus productos finales, es una de las, como les decía, de las funciones de la universidad, y que bueno, yo quisiera, no se da muy seguido, yo quisiera que nos platicaran cómo se dio o cómo se da en general la vinculación entre el Instituto de Biotecnología y en este caso la empresa Probiomed. ¿Quién quisiera? Sí, ingeniero Jaime Uribe.
Bueno, en nuestro caso, nosotros iniciamos estos trabajos ya de biotecnología en 1995 y veíamos que para nosotros era imprescindible tener una vinculación con la academia. Y nuestro primer contacto, si mal no recuerdo, fue el doctor Rodolfo Quintero. Él nos recomendó incluso con Tonatiuh, tuvimos algunas pláticas y el primer trabajo que desarrollamos en conjunto como vinculación fue precisamente el de desarrollar una maestría especializada para la industria de la biotecnología. En aquella época había una maestría en la UNAM, precisamente, en el Instituto de Biotecnología, que se llevaban 2 años y tenía temas muy amplios, que muchos de los cuales pues no eran ideales para una empresa industrial, para una empresa de biotecnología. Y para nosotros también el problema del tiempo es fundamental. Entonces, en conjunto se diseñó, la idea fue del doctor Rodolfo Quintero, quiero esto confirmarlo, se diseñó una maestría en un solo año, intensa, de 360 días al año, y enfocada hacia la biotecnología. Y tuvimos compromisos por ambas partes. Por ejemplo, nuestro compromiso con la universidad y con el instituto, en este caso la maestría se lleva a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestro compromiso es que cuando menos haya uno de nuestros empleados tomando esa maestría, y esa maestría se paga. Y ha resultado un éxito, porque incluso viene gente de fuera. Entonces, este es un ejemplo de una vinculación que se puede dar. La otra parte muy importante, ya entrándose en nuestros trabajos y empezar a desarrollar este tipo de tecnología que estamos manejando, el doctor Ramírez hizo un año sabático en ProBiomed en 1997. Entonces, la vinculación se da, digamos, automáticamente cuando las empresas sienten que tienen la necesidad de acercarse a la universidad, porque las empresas conocen sus problemas. Es muy difícil que la universidad salga y a ver a qué empresa le puede dar un servicio. Mi tesis es de que si queremos que se dé mayor vinculación entre academia y industria, pues lo que se tiene que hacer es fomentar a más industrias de alta tecnología, porque precisamente esas son las que van a requerir los servicios de la universidad.
Muy bien, entonces sería la idea de que más bien la empresa, en el momento en que tenga una necesidad de esto, de desarrollo científico-tecnológico, acudir a la universidad y no al revés, pues sí sería más difícil, ¿verdad? Muy bien, en este caso yo quisiera que nos platicaran ahorita concretamente sobre la empresa ProBiomed. ¿Qué es ProBiomed? ¿A qué se dedica? Ingeniero...
ProBiomed es una empresa que pertenece al grupo Prokifin, que se inició hace 30 años, mi papá y yo fuimos los fundadores, pero la historia no es importante. Yo creo que aquí lo importante es ver cuáles son las características de esta empresa, qué es lo que le hace diferente o única a este respecto. ProBiomed, desde luego, es la primera empresa en México que produce proteínas para la salud con las técnicas recombinantes del ADN, como ya le explicó el doctor Ramírez. Otro aspecto muy importante de ProBiomed es que tiene un porcentaje de integración nacional prácticamente el 100%. Y para sus radioescuchas que les interesa la economía, ProBiomed tiene el valor agregado de manufactura más alto, no solamente de la rama farmacéutica, sino a nivel nacional. Esto, ¿verdad? Obviamente, uno de los ingredientes que mayor inciden en este valor agregado es precisamente la tecnología. Y la tecnología ha sido desarrollada 100% en México con técnicos y científicos mexicanos. Esto es una parte muy importante porque nosotros sabemos que nuestra economía es muy vulnerable y si hay una crisis, por ejemplo, en Asia, pues tenemos una crisis en México. Si hay una crisis en Sudamérica igual, o si baja el petróleo, pues tenemos problemas, ¿no? Afortunadamente ahora el petróleo anda casi en $19, a principios de año estaba en 8, pero ¿qué pasaría si estuviera el petróleo ahora en 8, en menos de 8? Seguramente tendríamos un tipo de cambio por arriba de los 10 pesos. Y la razón principal por que nuestra economía es muy vulnerable es precisamente por el bajo valor agregado de la manufactura de nuestros productos. Nosotros exportamos mucho, pero importamos más. Si queremos acelerar nuestra economía y acelerar las exportaciones, estamos acelerando en un nivel mayor las importaciones. Entonces estamos en un círculo vicioso. Lo que se necesita en este caso es irnos a integrarnos más en nuestras fabricaciones, en tener un mayor valor agregado de manufactura. Y la otra característica que también es sobresaliente de ProBiomed es que es la única empresa del ramo farmacéutica que todos sus productos que comercializa y que está en el mercado, además de cumplir con todas las especificaciones que exige la Secretaría de Salud, las buenas prácticas de manufactura, las validaciones, las calificaciones, etcétera, etcétera. Se hacen estudios clínicos con nuestros productos para validar la tolerancia y la efectividad de nuestros productos en mexicanos. Entonces, es, antes de sacar el producto al mercado, está total y absolutamente comprobada los productos. Estas son las características sobresalientes de esta empresa.
Bien, ingeniero Guillermo Benítez de la Garza, usted es director de investigación y desarrollo de ProBiomed. Quisiera platicarnos un poco más de estos productos de la empresa. ¿Para qué sirven? ¿Son insumos en la, en este caso de la farmacéutica? O aquí somos un muy ignorantes en todo esto. ¿Nos quiere platicar un poco más de esta, de estos productos?
Sí, bueno, los productos, este, como se ha mencionado, son productos fabricados con técnicas de ADN recombinante. Esto es el genoma que está, se debe de cortar, se debe de poder ensamblar en un microorganismo para que produzca la proteína que deseamos. Y son proteínas que ya existen en el organismo. Siempre han existido, algunas se fabrican y se fabricaban purificando tejidos humanos o tejidos animales o extrayéndolo de un organismo que ya lo había producido. Ahora el ADN recombinante permite fabricarlo en un bioreactor que puede cultivarse un microorganismo y va a expresar una proteína que ya existía en la naturaleza. Nosotros fabricamos actualmente 4 proteínas recombinantes, 2 interferones, un estimulador de colonias y un estimulador de eritrocitos. El estimulador de eritrocitos aumenta los glóbulos rojos en el organismo, el estimulador de colonias aumenta las defensas y la proliferación de otros productos que ayudan al sistema inmunológico y a la recuperación. Los interferones interfieren, por eso el nombre de interferones. Entonces, las otras proteínas en general recombinantes, que ahora son, ya pasa de decenas de proteínas que se fabrican y que se usan en la terapia en general. Pues básicamente los productos que fabricamos como principio activo, y eso es muy importante en que se resalte, que es a donde realmente es la aplicación de la tecnología, y es donde toda esta vinculación se ha venido dando de una manera de poco a más. Obviamente del sentido básico en cuanto a formación, en cuanto a preparar o programar una maestría o como cursos de introducción y de capacitación que fueron desde 1995 en las vacaciones de la universidad, nos daban un curso intensivo con los mejores maestros, ¿no? Un curso diseñado a la medida, con una serie de investigadores del Instituto de Biotecnología como el doctor Valle, el doctor Tonatiuh Ramírez, el doctor Quintero, el doctor Bolívar, gentes todos de primera y con una gran trayectoria y una gran tradición en el trabajo de biotecnología. Entonces, empezó en el sentido más básico, en la capacitación y de imaginar en teoría mucho de lo que en la práctica nosotros queríamos hacer una industria. Fue evolucionando a múltiples servicios que también nos dieron, o que contratábamos y que desarrollábamos juntos, servicios en análisis, en montaje de técnicas, en utilización de equipos. Y nosotros también les dimos un servicio muy importante, el que vieran en la vida real cómo son los productos, claro, porque sí, vistos en dibujitos son muy bonitos y muy claros, dan una referencia, pero no permiten darles el sentido industrial que nosotros como industriales, pues es lo que queremos, hacer productos que cubran una demanda nacional, que puedan ser exportables, que tengan el valor agregado que mencionaba el ingeniero Uribe, que sean propicios para el año 2000 a este país, ¿no? Dentro de los cambios, la biotecnología le va a dar un cambio esencial y le puede dar un cambio esencial a este país en su sector salud, en su sector económico, ¿no?
Claro. La biotecnología es una tecnología de punta, es algo muy, muy desarrollado, ¿no?
Yo quisiera Nada más decir que realmente la biotecnología está un poco confundida. Tonatiuh lo explicó en cuanto que no se define por sus productos. No lo concretó y quiero concretarlo, Tonatiuh. La biotecnología es multidisciplinaria. Quiere decir que tienen que ver inmunólogos, biólogos, ingenieros, economistas, agricultores, médicos, la gente común, las embarazadas, los no embarazados, los enanos. Muchos tienen que ver con la biotecnología. Entonces, la biotecnología es multidisciplinaria y es tecnología.
Sí, y de punta.
Pero es tecnología. Sí. Debemos de resaltar que se define en todas las cuestiones que hay que poner juntas para poder realizarlo. Y no podemos realizar una parte industrial en un solo lugar. Es tan multidisciplinaria, tan diversa, que la vinculación es necesaria.
Claro, pero si es esto, bueno, es una tecnología de punta, es una tecnología modernísima que está abriendo ya desde hace rato, pero bueno, como que por ahí hay un desarrollo futuro muy importante, sobre todo pues en los seres vivos. Yo quisiera preguntarle al doctor Tonatiuh Ramírez, ¿cómo situaría él, cómo situaría usted el desarrollo de la biotecnología en México comparado pues a nivel mundial? Precisamente por esto, ¿no? Porque es muy, muy avanzada.
Claro, bueno, y creo para entender realmente cuál es el contexto general de la biotecnología en México, lo que usted mencionaba, la palabra punta. Creo que hay que precisar algo, la biotecnología es algo que está con el ser humano desde hace milenios, desde hace 6.000 años por lo menos. El ser humano ya aprovechaba los seres vivos sin saberlo para generar productos. Ya antes de Cristo se fermentaba cerveza, vinos, se hacía pan, se hacían toda una serie de productos lácteos fermentados. Y esto es biotecnología. Esta es una biotecnología tradicional, digamos, donde las personas que aprovechaban esto, la humanidad cuando lo aprovechaba, no sabía qué procesos estaban involucrados en estas transformaciones para generar estos productos. Entonces, podemos distinguir una biotecnología tradicional donde nuestro país, México, tiene raíces muy, muy profundas, ¿no? Ya nuestras culturas prehispánicas fermentaban el pulque y era venerado como algo sagrado. Y esto ocurrió por siglos. Después podríamos pensar en una segunda etapa de la biotecnología, una biotecnología clásica, donde estas cajas negras, que no se sabía cuáles eran los procesos involucrados en estas transformaciones, empiezan a llegar a conocer todos estos fenómenos y podemos localizarla o situarle esto en mediados del siglo pasado, ya desde los trabajos de Mendel, donde se empezaron a establecer las leyes de la herencia, hasta, bueno, culminando con Pasteur, donde finalmente se descubre que estos procesos no son procesos mágicos, sino son transformaciones realizadas por seres vivientes o partes de estos seres vivientes. Esto es, digamos, una biotecnología clásica. Y la palabra que usted decía, la biotecnología de punta, la podemos situar como una nueva biotecnología o una biotecnología moderna que a la que me refería, que tendrá escasos 30, 40 años con el descubrimiento o la descripción de cuál era la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Se empezó a descubrir cuáles eran los mecanismos y por ende cómo manipular estos mecanismos de la transferencia de la información genética. Y aquí viene lo que se le ha llamado la biotecnología moderna. Y nuevamente aquí México o mexicanos han tenido un papel muy, muy importante. A mediados de los 70s se establecen las primeras técnicas para convertir en una realidad práctica la manipulación de genes. El ingeniero Benítez mencionaba al doctor Bolívar, uno de nuestros más destacados científicos del Instituto de Biotecnología y de México en general. Fue gracias a trabajos pioneros del doctor Bolívar, reconocidos mundialmente, que la humanidad aprendió a manipular en forma práctica los genes y desembocó en la creación de la primera empresa biotecnológica moderna que producía en aquel principios de los 80s la insulina humana. Entonces, esto para para un contexto. Y en México, como le digo, hay una tradición muy, muy importante de biotecnología que lamentablemente se ha restringido a la biotecnología tradicional o clásica. Y tenemos empresas, producción de cervezas, vinos, lácteos, panificación, antibióticos, una masa importante de empresas. Sin embargo, muy, muy pocos trabajos se hacen en lo que es la biotecnología moderna, la biotecnología de los 80s para acá. Y es precisamente en este proyecto, el proyecto de la empresa de ProbioMed, donde finalmente una empresa mexicana incursiona a la biotecnología moderna con las primeras proteínas terapéuticas humanas recombinantes. Entonces, eso es para dar un marco general de la biotecnología. Sí. Ahora, hablando un poco en números, desgraciadamente la comunidad biotecnológica en México sigue siendo muy pequeña, incluyendo a todos estos sectores tradicionales y clásicos. Aunque tenemos pocos datos estadísticos, si nos basamos, por ejemplo, en el número de socios que están agrupados en la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, no llegan a los 1,000. O si contamos los investigadores dedicados exclusivamente o parcialmente a distintos aspectos de la biotecnología, no llegamos a 600 en todo el país. Entonces, esto pone un poco en contexto el tamaño de nuestra biotecnología mexicana. Podemos hablar más o menos de que existen unas 130 instituciones dedicadas a la biotecnología. La gran mayoría de estas instituciones son instituciones académicas. De estas, a lo mejor 30, 40 empresas son empresas dedicadas a la biotecnología, biotecnología clásica o tradicional. Entonces, esto nos sitúa en que necesitamos hacer un esfuerzo muy importante, porque, como decía el ingeniero Benítez, el ingeniero Uribe, la biotecnología moderna va a ser un motor muy importante de no solo de la economía, sino de sectores médicos, alimentarios, agrícolas, etcétera, en el siglo XXI. Y tenemos como país que entrar a ese tipo de biotecnologías, a las biotecnologías modernas, para resolver los problemas cada vez más demandantes que nos va a demandar nuestra sociedad.
Muy bien, si me permite, vamos a hacer un puente musical, pero antes me piden que repita los datos de las presentaciones de los libros. El libro que se presenta el día de hoy jueves 26, es el de Asociación y Cooperación de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas, un libro de Isabel Rueda Peiro y Nadima Simón Domínguez. Este libro lo trajimos para ustedes la semana pasada, entonces, bueno, si ya lo leyeron y nos acompañan a esta presentación del libro, que va a ser en la librería Miguel Ángel de Porrúa, en la calle de Amargura número 4, San Ángel, este jueves, recuerden, 26 de agosto a las 7 de la noche. Y el día, y después, yo creo que saben que después los invito al otro, a la otra presentación, porque como hay tantos 7 y todavía falta una semana, no quiero que se confundan, es el día de hoy. Bien, entonces ahorita hacemos el puente musical y regresamos enseguida. Thank you. Bien, continuamos en este programa Momento Económico, en el que estamos presentando un tema titulado La biotecnología y sus aplicaciones en México. Antes de darle la palabra al ingeniero Jaime Uribe de la Mora, quien es director general de ProBiomed, permítanme, doy salida a estas llamadas que hemos recibido. El señor Miguel Valencia felicita el programa y les envía un cordial saludo a todos ustedes. Jorge Rosendo Cerrato también felicita el programa porque dice que estos son temas pues de mucho interés y de mucha ayuda para las personas. Rafael Hernández dice que si podemos dar el nombre completo de la institución de la que están hablando y dónde puede conseguir boletines. Yo creo que él quiere informarse. La empresa es ProBiomed SADCB, y ahorita le damos la palabra al ingeniero Jaime Uribe de la Mora para que nos dé un poco más de datos precisamente de esta empresa. Y además, agregar esto, ¿no? Yo le comentaba ahorita en el tiempo del puente musical que, bueno, la farmacéutica es una de las industrias más competidas a nivel internacional. Pues están los grandes empresas suizas, alemanas, etcétera, y tienen presencia a nivel internacional, y bueno, yo supongo que ellas también por el lado de esta biotecnología moderna, como dice el doctor Tonatiu Ramírez, pues dijo, tengan muchos adelantos. Entonces, ante este panorama, ante estos gigantes, doctor Jaime Uribe, ¿cómo es su empresa? ¿Qué hace su empresa? ¿Y cómo no se ve demasiado abrumado en este caso por estas empresas tan grandes?
Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy definido y una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y voy a hablar un poquito más de los productos que nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos proteínas con las técnicas recombinantes del ADN. Pero estas proteínas que fabricamos nosotros no las inventó nadie, las inventó Dios. O sea, existen estas proteínas desde que existe el hombre. Son productos que se encuentran en el cuerpo humano. Y que gracias a la biotecnología y a sus técnicas hemos podido fabricarlas, o sea, a nivel mundial, ¿verdad?, para darles una aplicación terapéutica, como es el caso de la eritropoyetina, del morgramostim, los proyectos que estamos manejando con las universidades, que más tarde les va a hablar de eso el ingeniero Guillermo Benito Tonatiu, la hormona de crecimiento, la insulina, etcétera. O sea, es importante aclarar que estas proteínas no las inventó nadie. Desde luego, ha habido otras compañías, principalmente estadounidenses y europeas, que también fabrican estos productos. Y aquí la situación es ver, pues, quién los fabrica con el mejor proceso y en mejores condiciones. Desde mi punto de vista, nosotros queremos ser los más eficientes y los más competitivos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, nosotros sabemos que si acaso alguna empresa americana, europea, fabricarán una, dos o tres proteínas. Nuestro proyecto es de hacer en una planta multipropósito de biotecnología sumamente eficiente entre 7 y 10 proteínas. Nuestro proyecto no es el mercado nacional. El mercado nacional representa menos del 0.3% del mercado mundial. Por darle unas cifras, si dentro del proyecto de nuestras proteínas que nosotros tenemos en producción y por desarrollar, el mercado mexicano alcanza, por ejemplo, los 50 millones de dólares, a nivel mundial el mercado es de más de 10 mil millones de dólares. Entonces, aquí tenemos nosotros un mercado muy interesante, y por eso nosotros escogimos este nicho. ¿Y por qué lo escogimos? Porque en México existe infraestructura científica para la biotecnología que no se aprovecha, y este es realmente la base de nuestro desarrollo. No sé si esto
su producción más bien tiende hacia el mercado internacional.
Desde luego.
Fundamentalmente, ¿no?
Pero hay muchas veces en biotecnología, por ejemplo, hay reglas no escritas. Ajá. Nosotros no podemos exportar producto si no demostramos que nuestro producto es bueno, y si no demostramos a los demás países que cuando menos tenemos 2 años produciendo y vendiendo con éxito estos productos en México. O sea, hay reglas no escritas. ¿Por qué? Porque todo el mundo desconfía. ¿Cómo en México, que no hay ciencia y tecnología, se pueden fabricar este tipo de productos? Uh-huh. Entonces, primero tenemos que demostrar que sí lo hacemos con éxito, con buena calidad, con buenos resultados. Y entonces sí, nos vamos. Hay que recordar que el lanzamiento de los primeros productos fue en enero de 1998. Apenas llevamos un año y medio.
O sea, están empezando.
Estamos
prácticamente
empezando. Sí, entonces, pues tenemos plazos a corto, mediano y largo plazo. Pero nuestro objetivo es 150 países.
Esto es. Y bueno, estas proteínas más otros productos, ingeniero Guillermo Benítez de la Garza, ¿estos productos tienen una marca o son insumos para la producción de algunos otros productos?
Bueno, el principio activo, que es la parte técnica de estos procesos, no tienen una marca, tienen un nombre que está otra vez globalizado a nivel mundial, están en farmacopeas, están registrados, son productos que se reconocen desde 1995 como productos bien caracterizados. Ya no es un producto mágico, es un producto que cumple las especificaciones que marcan toda la regulación, hay estándares, hay referencias bien precisas de cómo medir su actividad. Son productos definidos dentro de toda la farmacopea, ¿verdad? Esos productos se deben de formular y según para la acción que se deban de diseñar, la acción terapéutica que se deban de diseñar. Y en este caso las formulaciones que de los productos actuales que tenemos son productos liofilizados, son productos secados a muy bajas temperaturas para conservar todas sus propiedades, ¿no? Este producto lioformulado es el que el doctor le receta a un paciente, particularmente puede ser un paciente con cáncer, que el interferón tiene muchas aplicaciones en el cáncer, tiene aplicaciones en la hepatitis, y el producto comercial de nosotros es Prokiferón y Uriferón, en el caso de los dos interferones que estamos fabricando, el interferón alfa-2A y el interferón alfa-2B. También estamos fabricando un estimulador de colonias que tiene una aplicación muy importante. Las personas que pasan de una terapia de radioterapia que son dañinas al organismo porque mata lo bueno y también lo malo. Entonces el organismo tiene que recuperarse y el estimulador de colonias permite que la recuperación sea en menos tiempo, que sea más rápida que la persona que estuvo sujeta a un tratamiento radiológico. Recuperar a sus defensas normales, principalmente los componentes de la sangre a los niveles cómodos, ¿verdad? El otro producto, la eritropoyetina, que es un producto que cada vez más usado y muy importante, que puede aumentar la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Personas con anemia necesitan incrementar la cantidad de fórmula roja en la sangre y la eritropoyetina lo puede propiciar, ¿verdad? Entonces, como productos formulados, nosotros tenemos en el mercado público y en el mercado privado los productos desde 1998, como mencionaba el ingeniero, pero todos los estudios y los desarrollos de los productos desde 1996 ya teníamos producto en escala piloto para poderlo someter a pruebas a cumplir especificaciones, a pruebas clínicas en hospitales mexicanos, que es algo muy importante. Cuando decimos que somos la primera empresa mexicana que fabrica proteínas recombinantes, es la realidad. Hay muchas empresas transnacionales que venden los productos aquí en México, pero no los fabrican. Ellos los formulan, los pueden fabricar, transformar a medicamentos, pero no hacen la fabricación del principio activo. Probemed es una fábrica integrada. Cuando mencionaba ahorita la competencia hacia el exterior, que es abrumadora, ¿no? La apertura ha sido frontal y es claro que necesitamos productos que sean competitivos a nivel mundial. La estructura de una compañía como Probemed, al estar integrada, la parte de principio activo como planta básica integrada a la parte farmacéutica y la decisión como empresa mexicana, que aquí mismo se toman las decisiones, aquí se hace el desarrollo. Hay un departamento que hace las funciones de desarrollo y otro departamento que hace las áreas de producción. Eso permite darle mucha rapidez a las decisiones, mucha adaptabilidad, y esa es una gran característica que nos puede hacer competitivos. Una empresa pequeña que es grande, una empresa pequeña que trabaja igual que las grandes, tenemos los mismos recursos, la tecnología de recombinar ADN, pues usamos las mismas enzimas para cortar, usamos las mismas enzimas para pegar, usamos los mismos aparatos, los mismos proveedores, las mismas materias primas, las mismas gentes. No, aquí somos mucho más versátiles, sabemos hacer más cosas al mismo tiempo y podemos lograr estos proyectos de una manera muy rápida, ¿no? No somos un gran ejército, no, no somos empresas de 20.000 personas, no, no se necesitan 20.000 personas para poder utilizar las tecnologías tan desarrolladas por el conocimiento de muchas, muchas gentes, no nada más de las empresas, de universidades en todos los países y de universidades en México también. Entonces, creo que los productos que fabricamos son básicamente proteínas para curar, proteínas que ya existían y que ahora se pueden fabricar con las tecnologías modernas. Que una empresa nacional, una empresa con mexicanos, es capaz, por supuesto, de poderlo fabricar, y las pruebas están concretas. El potencial, pues, lo mismo,
¿verdad? Muy bien. El ingeniero Jaime Uribe de la Mora nos quería comentar algo más de esto.
Bueno, a su pregunta específica, las marcas de nuestros productos son Bioyetin, Gramal y Urifron. Estos productos los tenemos, como dice el ingeniero Guillermo Benítez, tanto en el mercado público como en el mercado de gobierno. Y como dice el ingeniero Guillermo Benítez, lo que es importante de esta planta es que aquí nos fabricamos del gen al medicamento listo para aplicarse, sin importar ningún insumo. Nada más quería hacer esa aclaración.
Muy bien. Bueno, ya para redondear de algunas de las cosas que ustedes me estaban platicando, la empresa, ¿de cuántos, cuál es su personal? Porque dice que no es una empresa grande, es una empresa pequeña o mediana.
Dije que era una, así como una pequeña gran empresa.
Sí, sí.
¿Verdad? En la parte de operación, digamos, la planta tiene todo un staff de alto nivel de preparación. Digamos, más de la mitad de las personas tienen profesiones relacionadas con la farmacia, con la bioquímica, con la química, con la ingeniería, con la administración, con sistemas. Y la operación de la planta se realiza por un grupo aproximadamente de 40 personas, ¿no? En la planta se fabrican, hay dos diferentes sistemas de fabricación, fabricando con bacterias y fabricando con células de mamífero. Esas 40 personas están controladas por un grupo de aseguramiento para asegurar que todo se hace como se debe de hacer y se obtienen los resultados que se están esperando, todo siguiendo las instrucciones por un procedimiento, calificados los equipos y calibrados, capacitado el personal. Todo ese grupo de control son otras 20 personas, y el grupo de desarrollo, el grupo de proyectos, son otras 20 personas, en total 80. Pero yo quiero resaltar lo que es, lo que llamamos ahí, es como una organización virtual. El conjunto del proyecto no es nada más la gente que trabaja en la planta en los aspectos de operación, de control y aseguramiento o de desarrollo. Hay una infinidad de... Hemos trabajado con proveedores en diseñar equipo. Hemos trabajado con institutos en desarrollar técnicas. Hemos trabajado con clientes en ajustar algunas formulaciones. La estructura de desarrollo, si consideramos lo que existe de trabajo, digamos, en el instituto en Cuernavaca o en la Universidad de Nuevo León con el doctor Hugo Barrera, o en el Simvestab, en el instituto con el doctor Garilio. La organización realmente, por supuesto, toda la función comercial y legal y financiera de toda la estructura del proyecto, contactos en el extranjero. Entonces, 80 personas dedicadas concretamente a la parte tecnológica. Yo diría otras 40 personas afuera de la empresa o quizás menos, y virtual, digamos, las gentes que han participado y que contribuyen, pues sí creo que podemos estar hablando de unas 120 personas involucradas, muy involucradas, digamos, en el asunto de la realización del proyecto.
Bien, nos llama Mitsubais, pregunta que si estos productos o estos insumos tienen algún efecto benéfico para la enfermedad Alzheimer.
No, pero esto tiene otro tipo de indicaciones. Ya se hablaron aquí algunas indicaciones, pero es importante decirle
a la señora
Weiss, uh-huh, que en realidad a nivel internacional se han desarrollado muchos productos para la enfermedad Alzheimer que están en etapa de aceptación por parte de las diferentes autoridades sanitarias, y que hay esperanzas interesantes respecto a este producto. Sobre esta enfermedad se está trabajando enormemente. Nosotros no estamos atacando específicamente la enfermedad del Alzheimer.
Pero en Estados Unidos me dice.
Principalmente en Estados Unidos y en Europa. Sí. Uh-huh. Hay muchas compañías que están trabajando en esto y ya hay productos, pero no están todavía aprobación, ¿verdad? Hay que estar pendientes con su médico para que le pueda dar información de los...
De estos productos.
De estos productos, sí.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, contestada, señora Weiss. Nos quedan como 10 minutos, entonces yo quisiera que los dedicáramos a platicar sobre los principales obstáculos, o al revés, las virtudes que se encuentran, algunas perspectivas, pues tanto a nivel de la biotecnología como investigación, como para la empresa, en este caso pues la empresa ProBiomed. Doctor Tonatiuh Ramírez, ¿cuáles serían estos obstáculos o estas perspectivas para la investigación en biotecnología en México?
Sí, mire, toda investigación necesariamente tiene un componente científico, básico, fundamental, que es necesario, que probablemente no tenga una aplicación inmediata, directa, en el corto plazo. Pero también necesitamos tener investigaciones orientadas más hacia la parte tecnológica. Tenemos que tener un balance adecuado entre científicos haciendo investigación básica y científicos orientados más hacia los aspectos tecnológicos. Creo que en nuestro país, a nivel de universidades, de institutos de investigación, lo que hace falta es tener políticas muy bien orientadas a fomentar ambas cosas. Muchas veces tenemos la desgracia de ver hacia el exterior y fijarnos criterios extranjeros en términos de qué es el impacto de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, mucho del sistema con el que están calificados los investigadores mexicanos tiene que ver, por ejemplo, con factores de impacto en términos de las revistas en que se publican, el tipo de publicaciones, etcétera, y poco peso se le da a la vinculación con nuestro sector industrial, ¿no? Entonces, pues esto desfavorece o desalienta a investigadores interesados en vincularse con el sector productivo y favorece una investigación más orientada hacia las publicaciones a nivel internacional.
Más intelectualizada, por decirlo así, ¿no?
Que es fundamental y es muy importante y es necesaria. No podría haber una, no podríamos estar hablando de desarrollo tecnológico si en este país no tenemos una base científica sólida y fuerte. Claro. Pero tampoco se puede concebir una base sólida, científica, fuerte, sin que esos descubrimientos o esos desarrollos no lleguen a generar beneficios directos a nuestra sociedad. Entonces tenemos que aprender como sociedad a darle el balance adecuado. Creo otro de los problemas que tenemos es que han estado muy separadas tanto la comunidad académica como la comunidad industrial. Un ejemplo, en el Instituto de Biotecnología tenemos una labor muy, muy fuerte de vinculación con el sector académico, con el sector industrial, perdón, pero es el sector industrial generalmente extranjero. Tenemos colaboraciones, convenios con empresas como DuPont, Ciba-Geigy, Schering, Plant Genetic Systems, Genencor, etcétera, son convenios que tenemos en el Instituto de Biotecnología de la UNAM con estas compañías, porque tenemos interlocutores en estas compañías. En México, desgraciadamente, muchas compañías no tienen ese tipo de interlocutores como los que hemos encontrado en ProBiomed. En ProBiomed hemos encontrado precisamente esa receptividad de implementar los conocimientos que se generan en las universidades y llevarlos a la aplicación. Entonces, creo que ese es uno de los obstáculos. ¿Cómo juntar cada vez más el sector industrial y el sector académico? Y para esto empieza desde revisar las políticas en las que se basan los estímulos a los científicos, los salarios a los científicos, etcétera. Y también revisar las políticas de estímulos hacia los industriales para que desarrollen este tipo de actividades.
Así es. Ingeniero Uribe de la Mora.
Bueno, yo le voy a hablar un poquito de los obstáculos que, desde el punto de vista de la empresa. Este proyecto de las proteínas recombinantes nació en 1987. Y a partir de ahí, créame que hemos seguido un camino tortuoso. Realmente ha sido un calvario. Es increíble la cantidad de obstáculos que hemos tenido que superar para llegar hasta donde estamos. Después de 10 años de rigurosos trabajos, llegamos a sacar el primer producto, que fue en 1998. Entre estos obstáculos, yo diría que lo que pasa es que en México no hay créditos oportunos y además competitivos. Llevamos 10 años tratando de conseguir un crédito para la investigación y para el desarrollo y no lo hemos conseguido hasta la fecha. No nos han dado un crédito para este propósito. Si es tecnología y si es investigación, se considera un riesgo y por lo tanto, ¿verdad?, el interés es más alto. Esto solamente pasa en México. No tenemos ninguna clase de incentivos para nuestros desarrollos por parte del gobierno desde el punto de vista fiscal. No existe una ley de fomento industrial. La ley de patentes va en contra de nosotros. En fin, para muestras, dicen que basta un botón. Le voy a dar un ejemplo del primer producto que nosotros desarrollamos. Fue el interferón alfa-2A. Este producto lo íbamos a sacar nosotros en 1997. Y desarrollamos este producto porque precisamente fue en 1987 cuando el presidente Lamadrid sacó un decreto presidencial con respecto a una modificación a la ley anterior de invenciones y marcas. En ese decreto se especificaba que los productos que antes no eran patentables ahora iban a ser patentables. O sea, se estaba hablando de los productos farmacoquímicos, farmacéuticos, biotecnológicos, plaguicidas, fungicidas, todo lo que tuviera que ver con la salud y con la alimentación en México principalmente y con seguridad. Y entonces, ese decreto lo que decía es que daba un plazo de 10 años para que fueran patentables esos productos. Y nos invitó la Secretaría de Industria y Comercio en aquel entonces a participar en este proyecto. Lo que se buscaba era fomentar a la industria nacional y a la industria extranjera a que hiciera plantas en México para fabricar este tipo de productos, ya sea plaguicidas, fungicidas, farmoquímicos, farmacéuticos, biotecnológicos, etcétera. Y hubo muchas compañías que empezamos a trabajar con mucho entusiasmo a este respecto. Fue en 1991 cuando viene de repente la nueva ley de propiedad intelectual y ahí de un plumazo, ¿verdad?, pues quitaron ese decreto presidencial del sexenio anterior y entonces no solamente ya eran patentables todos estos productos, sino que además eran retroactivos, se podían patentar retroactivamente y eso es pues anticonstitucional y además pues es contra la ley, no puede haber leyes retroactivas. Y nuestro caso fue que nosotros empezamos a desarrollar el interferón alfa-2A, que ya había sido presentado solicitud desde 1980 y desde luego se había otorgado la patente hace muchos años en otros países. Y en 1997, cuando estábamos a punto de salir al mercado con este producto, nos enteramos que a una compañía le otorgan la patente y nos manda cartas diciendo que si nosotros comercializábamos este producto nos iban a patentar, nos iban a demandar. Para no entrar en pleito, nosotros decidimos pues cambiar la estrategia porque la patente vence el año que viene, porque es un producto que data de 1980 y le dieron 20 años de patente, en una forma retroactiva increíble. Este es un ejemplo de que muchas veces lo mal que se han manejado algunos criterios en el gobierno. En ninguna parte del mundo ha pasado una situación de esta naturaleza. Y eso nos hizo cambiar a fabricar otros productos que no tuvieran patente de proceso o patente de producto o de lo que fuera. Pero todo eso es un ejemplo nada más de lo difícil que es llegar a tener una planta de esta naturaleza. Y realmente es muy sencillo fomentar a este tipo de empresas. Mire, con pequeñas modificaciones, muy pequeñas modificaciones a las leyes actuales, sin comprometer nuestros tratados a nivel internacional, se puede dar un fomento verdaderamente interesante.
Esto es. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. A mí me hubiera gustado seguir platicando sobre esto, pero yo les rogaría que no fuera la primera y la última, sino que tuviéramos la oportunidad de platicar un poco más sobre esta empresa, esta vinculación con el Instituto de Biotecnología y bueno, ver sobre todo cómo ha ido avanzando esta empresa. Les agradezco por el día de hoy muchísimo su atención, por haber estado con nosotros, doctor Tonatiuh Ramírez Reivich, ingeniero Jaime Uribe de la Mora y el ingeniero Guillermo Benítez de la Garza. Muchas gracias. Y a todos ustedes nos despedimos por el día de hoy en la operación técnica Socorro Montes, realización Dalia Tapia, asistencia Mariana Pichardini. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siga usted en la sintonía de Radio.